Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, como estaba, aunque es número uno por Cuenca, que lo publica hoy Miriam Muro, ha hecho la lista de los números uno y tal, y Cuenca, ya saben que Cuenca y Teruel, bueno, es que mi abuela era de Tragacete, provincia de Cuenca, del nacimiento del Cuervo, y además familia en Huélamo, o sea, eso ya es, en fin, la serranía. Además, como decimos ahí, Iván Vélez, muy buenos días. Bueno, que eso lo dice también Raúl del Pozo. Nosotros somos de la sierra. Y la sierra es los Montes Universales en Teruel, la serranía de Cuenca y el señorío de Molina, que son las tierras altas de Castilla, del señorío de Molina. Y antes se decía, antes de que el automóvil se democratizara, y se casa en la sierra, menganito, zutanita, porque no te casabas en Teruel o tal. No, se casa en la sierra, porque era, digamos, el hábitat natural desde hace siglos. Bueno, y eres número uno por Cuenca, y ahí estás, además con Rafael Catalá, que imagino que disfrutarás la campaña.
Hombre, yo creo que la voy a disfrutar. Yo ya he empezado a trabajar en el terreno, que es donde hay que estar. No hay que estar en los salones, hay que estar escuchando a la gente que le dicen que deje de sembrar porque el paisaje es lo importante, o que le impiden ir de caza, o que le impiden, pues todo, pues que quieren convertir aquello en una especie de paraíso natural, pero sin individuos estantes, digamos, ¿no? O sea, cuencas inconquenses, ¿no? Y así está Cuenca, pues perdiendo población todos los años. Y yo estoy viviendo además un gran descontento con la labor que ha hecho el PP en lo nacional. Yo quiero hacer un discurso en dos planos, en el nacional. Estamos contra el golpismo, contra una España de privilegios, y luego pues en lo local pues decirles, señores, ustedes tienen derecho a seguir viviendo como viven, no podemos imponerles una vida de WhatsApp y de likes, ¿no? Que es un poco lo que se hace desde...
Bueno, pero yo he llamado a Iván porque me han dicho, es que está en Madrid, y digo, pues entonces que se venga, porque acaba de publicar La Conquista de México. Hablamos con Iván recientemente, por su libro anterior, justo cuando, y me dijo, está a punto de salir este libro, La Conquista de México, que es un resumen de lo último. Hay que decir que no todo México es López Obrador. O sea, hay gente que trabaja seriamente en las universidades de lo que llaman ahora el México novohispano. Nueva España. Eso es. Y decía Octavio Paz que el problema de México es que siguen sin reconocer que su padre es Hernán Cortés, cosa que es verdad. Ahora, lo último, yo quería que nos contaras, además como aparece en este libro, que es un libro breve, La Conquista de México, Una Nueva España, algo fundamental, que yo había leído entonces el libro de Hugh Thomas, el de La Conquista de México, que rompió muchos de los tópicos sabidos, y además también para el mundo anglosajón, donde viven del tópico, lo mismo que en la historia de la esclavitud.
Eso es.
Que al fin y al cabo fueron los árabes los que llevaban esclavizando a los negros desde hace más de 1000 años, desde siempre, ¿no? Pero, ¿cómo fue la alianza de todos los enemigos de los aztecas, los que tomando a Cortés como lo que era un genio militar y un genio de la guerra, como probablemente no ha habido otro más que Alejandro y Napoleón, probablemente no ha habido nadie que con menos medios sea capaz de acometer aquello, pero cómo fueron tlaxcaltecas, olmecas, totonacas, los que realmente hicieron la conquista de México con Cortés para acabar con la tiranía caníbal de los aztecas? Y cuando veo a López Obrador decir que el rey de España y el papa tienen que pedir perdón, digo, vamos a ver, si está Iván, que nos cuente cómo fue simplemente la conquista de México.
Bueno, pues contarla en un minuto es imposible, pero una pincelada sí que se puede dar. Pues la realidad que se vivía en aquellas tierras, ahora convertidas en una nación política llamada Estados Unidos Mexicanos, que es así como se llama México, pues era la de un pueblo muy violento, muy obsesionado, bueno, muy necesitado, muy exigente de tributos de todo tipo, pieles de jaguar, pero también individuos para ser sacrificados en el altar de los dioses zoomorfos. Bueno, pues esa es la realidad en la que imperaba Moctezuma, que es el hombre que hablaba con los dioses y el emperador. Tenía tanto el poder religioso como una especie de cesaropapismo, ¿no?
Sí, o el comendador de los creyentes, como se llama, por ejemplo, al sultán de Marruecos. Claro.
Y es ahí donde llegan los españoles, y Cortés, con su habilidad diplomática también, que hay que citarla, y creo que es la mayor que tiene, se da cuenta de esas luchas intestinas, y lo que va haciendo es liberar a esos pueblos del yugo mexica ¿Para qué? Pues para incorporarlos para dejarlos bajo la obediencia de un rey del cual ellos no tienen noticia, evidentemente. Les implanta también la religión católica, es decir, las coordenadas propias de un español de la época, y esos pueblos van sumando, y Moctezuma, pues lo que va haciendo es jugando un poco a intentar frenarlo, a intentar sobornarlo de algún modo, pero Cortés no se para y acaba entrando en México, Tenochtitlan, más o menos. Sí. Así se puede resumir brevísimamente la conquista.
Yo recuerdo cuando hice para el libro Los Nuestros la biografía, digamos, breve de Hernán Cortés, que lo que más me sorprendió, porque aparte de tener talento diplomático, hacer trabajar a todo un pueblo para crear el canal llevar barcos, o sea, hacer barcos, crear un canal para entrar en un sitio absolutamente inaccesible, como era el México de entonces, Tenochtitlán, con una laguna que hacía imposible que entrara ahí un ejército, ¿y eso cómo se hace?
Pues eso se hace, vamos a ver, el libro es un encargo de la Esfera de los Libros, con esa extensión, te digo también para que sepa la gente lo que yo he podido hacer en ese número de páginas. Yo he visto varios momentos absolutamente cinematográficos. Uno de ellos es sin duda eso, es decir, él tiene la Alianza Mayor Tlaxcala, la ciudad oprimida por los mexicas. Hay que decir mexicas en vez de aztecas, es más preciso, ¿verdad? Y es ahí donde él, una vez ha salido muy mal parado en la noche triste, decide hacer una ofensiva anfibia, es decir, por las calzadas, con caballos e infantería, y flanqueando esa entrada con barcos en la Laguna de México, y lo que hace es hacer unos barcos, digamos, por piezas en Tlaxcala, transportarlos a hombros de indígenas o naturales hasta un astillero que coloca en el borde de la laguna, y ahí montarlos, una especie de Ikea del siglo XVI, algo verdaderamente impresionante, esa escena. Y he de decir que el cacique de los tlaxcaltecas metía los codos para intentar ser el primero en llegar. Es decir, ellos querían empujar la conquista.
Entonces, los primeros.
Claro, AMLO tiene que explicar esto. Que eran...
AMLO es Andrés Manuel López Obrador.
Por cierto, yo voy a México en mayo, espero que no se me lo tome a mal y pueda yo también saludarle como hizo Cortés con Moctezuma.
Él no te ofrecerá una habitación llena de oro.
No creo.
No sé si la leyenda o la realidad.
No creo.
Lo mismo fue realidad, porque la verdad es que ahí la leyenda y la realidad se confundían.
Se confunde. Tengo que decir también que volviendo a elogiar las crónicas españolas, las probanzas, todas las cartas y el aparato documental español, que es fabuloso, Hugh Thomas, por ejemplo, bebió mucho, me di cuenta en estas relecturas, porque hay que releer y constantemente. Hugh Thomas se basó mucho en Francisco Cervantes de Salazar, es un cronista excepcional, yo también lo he utilizado mucho.
Bueno, es que hay una cosa que a mí me saca de quicio, y es que habla, podemos escuchar a López Obrador, porque el corte, él habla de lo que ahora se denominan derechos humanos. No se denominarían sin los españoles. Sin España no existiría el derecho de gentes ni los derechos humanos, porque existía la noción católica que viene de Santo Tomás, etcétera, sobre todo de la parte escolástica que intenta conciliar la fe y la razón, pero sin el testamento de Isabel la Católica, sin la disputa de Sepúlveda y las casas ante Carlos I, y sin toda la tarea de la Escuela de Salamanca, que son moralistas, que son teólogos, que son politólogos, que son economistas, que son los primeros que tratan realmente el derecho de gentes como derecho universal o derecho humano, no existiría siquiera el concepto. No,
y una cosa que hay que decir, importantísima, Cortés habla con Sepúlveda. Es decir, quien le ofrece el material de campo a Sepúlveda, aparte, claro, por supuesto, de los cánones escolásticos que manejaban, es Cortés, que ha venido de la Nueva España, ¿verdad?
Bueno, vamos a escuchar a López Obrador haciendo el ridículo mexica, pero ridículo.
Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos.
En los pueblos originarios se ve que no estaba Tlaxcala.
No.
Ni tlaxcaltecas, ni olmecas, ni totonacas, ni totonada. O sea, aquí el derecho humano era los que no respetaban derechos humanos, hacían sacrificios humanos. Recientemente se descubrió un altar que ya había descrito un español, hecho de calaveras.
Ese es el Zompantli Mayor, y se descubrió en la calle Guatemala. Yo espero poder ir a verlo. Y se ha descubierto también el santuario de Nuestro Señor el Desollado. No me atrevo a decirlo en náhuatl para no ofender a los que hablan esa lengua.
Dilo.
Pues eso no era... pues una celebración en la cual los sacerdotes se colocaban la piel de un sacrificado vuelta. Es decir, si alguien ve los códices, verá que hay individuos que tienen una mano y otra mano que cuelga. La mano que cuelga es, digamos, del forro de piel del que han desollado.
Qué elegantes, qué preta porter.
Entonces hay que preguntarle a Anlo si pretende restaurar aquella Arcadia feliz que los españoles destrozaron. Es que no tiene sentido. Yo no puedo creer. Yo pensaba en la campaña cuando escuché a Anlo que era una especie de guiño al indigenismo para ganar 4 votos, para distinguirse de otro candidato. Pero claro, hacer esto ahora me parece pues lamentable, lo tengo que decir abiertamente, ¿no?
Pero hay una cosa verdaderamente llamativa, y es que primero el gobierno ha ocultado durante tiempo que esta carta ya existía. O sea, porque el Papa, después de hacerle la copa a los feligreses, le pidan cualquier cosa, está muy bien, y además él seguramente lo hará. Él será capaz de ponerse, no sé, la capa de la piel de algún feligres. Pero claro, al rey de España, por llevar la civilización occidental a la mayor parte de los pueblos oprimidos por los mexicas y por crear México, porque México, la Nueva España, es una creación de Cortés.
Pues fíjate, me estoy acordando ahora mismo del grito de Dolores de Miguel Hidalgo, que se supone es la chispa que enciende la independencia mexicana. Él lo hace en nombre de la Iglesia y del rey de España.
Pero claro, o sea, porque el rey protegía a los indígenas.
Argumentos hay infinitos para rebatir a AMLO. Es sorprendente que una persona formada pues haya... se haya comido la papilla negro legendaria de tal modo, es increíble todavía estar así.
Yo el otro día me quedé atónito cuando oí a la senadora Jesusa compararse con las gallinas. ¿Tú no has oído eso, Albiac? Mira, el animalismo ha llegado a tal extremo de degeneración intelectual que una senadora que se llama Jesusa, no sé si Martínez, Jesús,
mexicana.
Senadora mexicana de la que han tomado los del PACMA una de sus ideas. Sobre todo el PACMA de Nueva York, que ahora quieren extender a todo el mundo. Hay 3 millones de afiliados al PACMA, ¿eh? Bueno, pues Jesusa se manifiesta así.
Todos somos iguales, todas somos iguales. Las vacas, las puercas, las burras. Todas las hembras somos iguales y tenemos que tener igual respeto e iguales derechos. La lucha feminista, si no es antiespecista, no es.
Hay que decir que no es contra lo espeso, sino contra la especie.
Yo creo que las burras son iguales que...
No. Tú ten por seguro...
Les resultará cómico, pero el otro día en su homilía y enfrente del Museo Reina Sofía fue prácticamente lo que vino a decir el señor de Galapagar.
Es que el señor Marqués.
Se añadía que las gallinas eran violadas por el gallo.
No, hay que acabar con la tiranía del gallo.
Cortés fue marqués, hay que cambiarle un poco el título nobiliario, hombre.
Porque hay que decir, Maruenda, que sabe más de eso, le llama vizconde de Villatina.
Eso me cuadra más.
Ahora, hay que decir que yo me guío por los comentarios y lo que más acojo es Marqués de Galapagar.
Marqués
de Galapagar. Es que si le llamas varón... Varón de... me lo llevo y
uy,
Palasaca.
Qué machista.
Varón de Palasaca, que sería una solución.
Pero para el marqués va a tener que mejorar un poquito el aspecto. Porque...
Sí. No, es que eso era el doble. Él tiene un doble, que es el Probe Tinaja, que es uno que sale de Proyecto Hombre, que sale, duerme en la churrería, al lado de la escolta. Y se parece mucho a él en gordo, ¿no? Porque está un poco abandonado. Y luego el tetrabric de Don Simón, que hace estragos
está,
a veces.
Está abandonado, sí, sí.
Está
y
muy abandonado.
Porque está cada vez más cheposo.
Sí, pero tú más no cheposo, sé qué más tienes cheposo. Con los micrófonos de radio. Cheposo. Los únicos que te hacen caso y los rechazas.
Sí, sí, es verdad. Te digo que la chepa, que la vaya
sí,
a ver...
Sí, está y regordío.
Sí.
Está ancho,
está fondoncillo. Como decía usted ayer, parecía que había dormido varios días vestido.
Sí, hay como una alergia.
Es el mismo mensaje, es el mismo alejamiento de la verdad que tiene López Obrador.
Pero hay una cosa, lo que es, cuando uno piensa en Juárez, digamos que sí es un prócer republicano clásico y además mestizo, ¿cómo es posible que degenere tanto un discurso político para llegar a AMLO y a Jesusa? O sea, porque tú ves Juárez, aunque sea la geografía que hicieron los americanos, pero bueno, Es que es el típico hombre, digamos, de la República, sí, de iguales ante la ley, sí, acabar lo claro. con la discriminación racial, etcétera. No se preocupa de la dictadura del gallo sobre la gallina.
No, vamos a ver, yo creo que lo de Juárez, encaja con el discurso decimonónico, de nacionalista, de alejamiento del español, de intentar pues poner entre paréntesis la acción española, cosa que es imposible, además, imposible. Y que Lucas Alamán, por ejemplo, pues combatió con mucho tino. Ya lo de Jesús, lo siento, pero no soy capaz de dar respuesta. No. Me sobrepasa.
Pero bueno, la degradación esa se está produciendo en todas partes, ¿no?
En todas partes.
En las universidades norteamericanas estamos viendo... Y habéis visto la ley, otra vez, de Trump, que el maltratado Trump aquí, que tanto éxito ha tenido ahora y que tanto se está riendo de la prensa enemiga. Trump, antes de ayer, el día que le dijeron eso, mire, señor, va a seguir usted y además va a ser reelegido, firmó una orden por la cual se suspenden todas las subvenciones y ayudas a aquellas universidades que discriminen ideológicamente y que pongan trabas a la libertad de expresión, porque la corrección política ha llegado a tales niveles de represión de todo lo que sea conservador, todo lo que sea liberal, en las universidades es perseguido todo lo que sea blanco,
todo lo que sean derechos civiles,
civilización occidental, es, claro, y derechos. Es sistemáticamente perseguido. Y entonces, esa ley presidencial que ha salido, una ley ejecutiva presidencial que se firmó hace dos días, pues, y que yo creo que tiene que ser ejemplo para todos los gobernantes de todo,
ya verás como
de todo el mundo occidental.
Aparece en el final de campaña de los señores de Galapagar. Bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes, Vanessa?
Hay preguntas sobre López Obrador, pero también aprovechan su reciente fichaje en Vox para plantear otras cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nada, como estás en Cuenca no puedes venir a tomar. Estoy tratando de que venga Gabriel Albiac a acompañarme. Nos vamos el viernes, estamos en Tomares, en el Auditorio Rafael de León. Llamen a Radio Sevilla si quieren reservar sitio. El jueves estoy firmando libros en el Corte Inglés de Nervión, que hará un calor ya.
¿Cómo es debido?
Que le gusta. Yo puedo firmar dentro y Albiac en la puerta.
Exacto. Sí.
Es muy importante. Sí, 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 sí. O sea, ha hecho un gran trabajo.
Al solecito.
Eso a él le gusta, a él le gusta. A veces con gorra, a veces sin gorra, pero siempre al calorcito. Bueno, pero nos llamaban diciendo, es que yo ya tengo el libro, tengo que comprar otro para llevar el fenómeno. Al día en Tomares también firmaremos. O sea, será que además sea feria del libro de Tomares.
Es una feria importantísima, pues
claro,
además.
Claro que sí.
Probablemente
claro que
la feria del libro más importante que se celebra en Andalucía, la primera de la temporada, y allí van a estar muchos firmando libros. Por ejemplo, Ayán Tabarelli, que estará con
estará
nosotros
allí también
en el programa. La entrada es gratuita para todos aquellos que nos quieran ir a ver en directo, ¿verdad?
Allí
a partir
mismo.
De las 8 de la mañana. Claro que sí.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque AMLO, hay que decir que es como se llama, por las siglas, a Andrés Manuel López Obrador. Y un tío que habla contra España llamándose López, ya debería darle un poco.
Y Obrador.
No, no,
y Obrador.
Por cierto, Martín.
Y Andrés y Manuel.
Martín López es el que hizo los barcos.
Bueno, además.
Es descendiente, ahora que caigo.
¿Ves?
Fíjate.
Si es que no
Martín
falla.
Martín López era el armador.
Además,
de...
está borrando huellas.
Son ustedes unos difamadores. López es un apellido tradicional azteca.
López.
Todo el mundo lo sabe.
López.
Todo el mundo lo sabe. Los obrador aztecas de toda la vida.
Mexicas. Mexicas.
No tiene pinta Mexica. De ser indígena.
Es él. No.
Blanquito,
es
blanquito, no. Blanquito.
Lo que tiene pinta es de ser otra cosa.
Hombre, de lo que es.
De lo que el abuelo es. Era de Ampuero.
Sí, sí.
Era de Ampuero, así.
Y él se fue
Santander.
De España.
El abuelo.
Y se fue
o sea,
de España
no.
con 14 años. O sea,
con 14 años, ya maleado.
Con 14 años, sí.
Así con 14 años.
Con 14 años. Un puñetero conquistador. Pero bueno, qué vergüenza.
¿Qué educación recibió?
Qué vergüenza.
No se fue con Bernal Díaz del Castillo.
No, 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 no.
Fue un poco más tarde.
Tampoco naufragó con cabeza de vaca. En fin. A ver, preguntas.
Hablan sobre López Obrador, pero decía que también plantea nuestras cuestiones. Por ejemplo, Vox ha sido el partido que más ha defendido los intereses de la España rural, pero es que
Doctora Rivera se ha subido a un tractor para competir por ese espacio. Le preguntan qué medidas tienen al respecto porque se ha generado un debate interesante en El Contestador. Escuchamos
también.
A México
hay que decirle que debería pedir perdón él por dar un golpe de Estado a su madre patria y se proclamaron independiente como lo quería hacer ahora Cataluña.
España llevó una lengua universal y la cultura europea y los libró de los mexicas que sacrificaban a entre 20.000 y 250.000 prisioneros al año.
Pero es que tenemos un problema de despoblación. No lo he escuchado. Esta política de Ciudadanos ha salido porque hay un problema de despoblación. Si no hubiese un problema de despoblación, no haría falta ninguna ayuda.
Federico tiene toda la razón. Cuando das la subvención, el campo se muere.
Las subvenciones agrarias se crean para subvencionar los alimentos a coste digno para la gente, no para que los agricultores hagan negocio.
Hay que modificar la PAC, mejorar la competitividad de nuestros productos a nivel internacional y para que deje de ser una especie de pesebre de politicuchos regionales y grandes multinacionales.
Bueno, solo una cosa previa. O sea, ¿por qué digo que la subvención es mala? La PAC, la Política Agraria Común, que ahora está evolucionando, porque claro, de la Europa de los 6, 8, 9, 12, hemos pasado a los 20 y muchos, camino de los 30 y algo, porque además se van a partir más estados, se van a hacer pedazos al paso que vamos, y la PAC, la Política Agraria Común, se crea para comprar los votos de los agricultores alemanes y franceses exclusivamente. Y eso explica cosas absurdas, como por ejemplo que se planten girasoles en Teruel, que se los come la nieve. Tiene una ventaja, que es que no hay que recogerlos. Sacas la foto de que los has sembrado y ya está. Pero es que está pensado
que
para...
Queda. Girasoles sobre la nieve, qué belleza.
No, sí, sí, pero tú sabes que es que... pero cuando los ves quemados, son una cosa tan triste, es tan deprimente.
Están helados. Que de la
helados, que helados, es que el hielo quema lo vegetal. Sí, sí, sí. Pero hay que decir que ahora en España estamos viviendo una época de transición. Hay una agricultura que es pura subvención, al estilo europeo, y hay otra agricultura muy competitiva que le tienen que dejar competir. Por ejemplo, ahí sí hacen falta buenas comunicaciones. Sí. No hay manera de llevar a París directamente de la huerta de Murcia y de Valencia directamente Teruel, Zaragoza, Huesca, Canfranc, a París, directamente, no hay manera de llevar eso.
Hay una autovía pendiente Cuenca-Teruel que no se ha hecho y que debería hacerse como alternativa.
Por ejemplo,
como alternativa o variante al corredor mediterráneo, máxime teniendo en cuenta el lío catalán, que puede
supuesto.
Ser un problema enorme, no solamente a nivel de moqueta, digamos, sino de la realidad de la distribución.
Bueno, hay otro asunto que son los trasvases, no sé cómo estará ahora también. En Cuenca, sí, pero sí, es sí. Evidente que los trasvases son una política de Estado que hay que hacer, siempre se puede discutir.
Sí.
Y yo creo que lo que hay que hacer es que cobrar. El agua hay que cobrarla, porque además así no se desperdicia el agua.
Evidente.
En ningún sitio se aprovecha más el agua que en Canarias y en Almería. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muy poca y es muy valiosa. Y naturalmente cada gota produce. Hombre, lo que no puede ser es cuando querían sembrar arroz en los Monegros.
No, eso no.
Hay que renovar la distribución del agua, que tiene unas enormes pérdidas.
Claro, o sea, ahorrar, técnicamente se pierde la mitad del agua.
Y después hacer un plan para todos.
Hidrológico claro. Nacional.
Todos
claro. Eso es lo que hay que
somos
hacer.
Propietarios de claro. Todo.
Eso es, esa es
esa
la clave.
Es, pero
es una
eso,
locura
eso...
que eso haya quedado paralizado completamente. Sí, sí.
Pero claro, las barreras internas autonómicas son las que lo han impedido.
Es eso.
Aparte del síndrome de Estocolmo que han tenido los sucesivos gobiernos PP y PSOE con los catalanistas y con los nacionalistas vascos.
Bueno, es que directamente cuando llega Zapatero al poder, Maragall hace que la primera ley que firma Zapatero, sí. Antes incluso la que el infame de memoria histórica, es la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Lo primero que hace...
Es que fue tan suicida eso, sí, o sea, sí, ¿cómo sí, demonios pudieron hacer?
Bueno, suicida para según quién.
No, es suicida para el país, oiga.
Para,
un país
pero,
no puede
pero, pero para Maragall... Su país no es España, ¿eh? Bueno. A Maragall su país no es España, no. Es partido del federalismo asimétrico. Eso. Pues una raza superior, vas a comparar, hombre.
No, cosas de Joaquín Costa, además, lo del plan hidrológico, ya venía
pero,
de aquella.
Claro,
¿verdad?
Que luego además el que lo hace, aunque el plan no es suyo, pero él era un gran vendedor de alfombras, es Prieto, sí. Que todavía en el Ministerio de Fomento tiene tal... Es que Prieto, hombre, es que su banda es la asesina de Calvo Sotelo. Y yo cuento en el libro del comunismo cómo Prieto se lleva...
le roba al ladronazo de Negrín, le roba una parte, todo lo que tenía en el Vita, que era un yate de Alfonso XIII, que le cambian el nombre, se llama Giralda, le ponen Vita, y cuando llega a México, el tío coge a los de lo que llaman su motorizada, que eran sus gángsters, y le roba el yate. Y cuando llega el tío de Negrín, resulta que Prieto había engañado con un telegrama y llega un día tarde cuando ya no se sabe dónde está. Y el tío funde en el crisol del Banco de México toda la colección de monedas de oro, el gabinete numismático que había aquí en el Museo Arqueológico Nacional, lo funde en lingotes para que no queden huellas y lo pueda vender en Nueva York. ¿Ese es Don Inda? O sea, una pandilla de ladronazos, como no ha habido otros.
Don Inda es malo.
Don Inda es malo. Malo, claro que es malo.
Malo, malo. El asesino de Calvo Sotelo.
Pero bueno, su gente, el Condés y compañía. Pero Negrín es peor. Es peor. Lo que está haciendo ahora Maduro, llevarse el oro a Moscú, se lo llevó Negrín.
Hombre, claro.
Y además dijo entonces Stalin, los españoles antes verán sus orejas que volverán a ver su oro. Cosa como sucedió exactamente.
Bueno, y el botín que se llevaron a México.
No, exactamente.
El botín que se llevaron a México.
Exactamente.
No, entre la, fíjate.
Exactamente.
Y cómo vivieron algunos en México.
Bueno.
Y cómo viven sus descendientes.
Los dos presidentes de la República, Alcalá Zamora y Azaña, se negaron a coger una sola peseta del dinero de la Sere y de la Jare, es decir, de Negrín y de Prieto. Sí. Se negaron. O sea que hasta en la izquierda y hasta en los meapilas democristianos, decente, aunque claro, tuvieran gran responsabilidad en la guerra, pero había un mínimo de decencia, de pulcritud.
Decoro.
Pero de decoro.
Lo de llevarse dinero en aquella época no estaba tan bien visto.
No, como ahora. Es que podías ir a la guerra, pero a robar no.
No.
A robar, ¿no? Y hay una frase de Azaña muy buena que dice, políticos que son granujas notorios andan por ahí haciéndose temer y por ende corromper.
Pero pues es que es calcado. Es que hay gente por ahí intentando rehabilitar a Prieto y a una serie de gente.
Y a Negrín. Y a Negrín, y a la pasionaria, y a Carrillo. Pero oye, no, pero si es que aquí...
Si es que no hace falta ni siquiera reivindicarla, es que en este país se ha quitado el nombre de calles a escritores y artistas importantes.
A gente de una enorme calidad.
Y se le ha puesto a doña Dolores Ibárruri.
A Rufián,
que vamos a ver, doña Dolores Ibárruri es uno de los personajes más siniestros de la historia de la España del siglo XX. Es que las relaciones de doña Dolores con Stalin y con el stalinismo son escalofriantes.
Otra asesina que tiene cantidad de calles en España dedicadas. Y monumentos y...
Y Largo Caballero aquí en Madrid. Sí.
Y Carrillo, perdón. Carrillo se aprobó poner una calle a su nombre en Madrid con los votos a favor o la abstención, ya no recuerdo, del PP de Ana Botella, he de recordar.
Sí, la abstención. El voto a favor de Ciudadanos. Pero hay que decir que hay una parte de la biografía intelectual de esa siniestra tipa, la pasionaria, que es el año y medio en que está elogiando a los nazis cuando han pactado con Stalin.
Eso pasa con todos los dirigentes comunistas europeos entre el momento del pacto germano-soviético y la invasión de Alemania.
Durante ese periodo, casi dos.
Durante ese periodo, el tópico en todos los partidos comunistas europeos es el de la lucha de los partidos obreros hermanos, el Partido Bolchevique y el Partido Nacional Socialista, frente a la plutocracia británica.
Anglo-francesa, se decía también, sobre todo británica. Bueno, Iván, mucha suerte si vas por cada Z recuerdos
iré.
La familia y mucho ánimo.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa y vamos con las noticias. Se están produciendo reacciones, por cierto, a las declaraciones de AMLO. Aquí desde los partidos políticos las vamos a escuchar.
Es como una gominola, ¿no? AMLO.
A ver qué dice Márquez de Galapagar, su socio en España.
A ver.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.